la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El pensamiento bolivariano en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Edgardo Prats, quien es profesor de historia en la Universidad Interamericana del recinto de Bayamón. Edgardo, sería bueno que le explicaras a nuestros radioescuchas, primero, ¿quién era Simón Bolívar y cuál es la importancia de Simón Bolívar en el siglo XIX?
Gracias por tenerme aquí, Ángel. Simón Bolívar es una de las figuras más cimeras en la historia del pensamiento revolucionario de nuestra América. Simón Bolívar es el que sueña con una unidad continental de nuestros pueblos de América. Cansado ya de los atropellos de la España colonial, ¿verdad? Y de todo el despotismo y el absolutismo, es el pensamiento de Simón Bolívar el que acaricia una serie de proyectos específicos que van a dar al traste con toda esa ese absolutismo, todos esos poderes que España todavía ejercitaba, aun cuando ya había pasado la Revolución Francesa. A España no le llegó el siglo de las luces, ¿verdad? Ese siglo que 18, acabando el 18, ¿verdad?, que pudieron poner en práctica, por lo menos en Francia y en algunos lugares, el pensamiento de Rousseau, de Voltaire, de una serie de pensadores, filósofos, que fueron madurando la idea de romper con los absolutismos, ¿verdad?, y sobre todo con que más allá del poder absoluto, pues sea los poderes los tenga verdaderamente el pueblo, ¿verdad? No hay duda de que España sufrió la invasión francesa, ¿verdad?, de Napoleón, y al ser invadida por Napoleón Bonaparte y sufrir los excesos de José Bonaparte, a quien dejó Napoleón allí, a su hermano, ¿verdad?, quien apodaban Pepe Botella, ¿verdad?, pues tuvieron que levantarse contra esa invasión de la Francia napoleónica, ¿verdad? Y es que España pues se prestó a que las tropas de Napoleón pasaran por el norte de España hacia Portugal. Los franceses le decían, no, si nuestro enemigo es Portugal, no son ustedes. Pero ellos, estando allí, ya dijeron, bueno, pues vamos a quedarnos aquí, vamos a usurpar esto, vamos a ocupar esta parte. De manera que todo ese proceso que los puertorriqueños conocemos, cuando mencionan a la invitación que se le hizo a Ramón Pobel y Girard a la corte en 1809, un año después de esa invasión napoleónica, pues tendrá que ver con el nacimiento de un pensamiento liberal en España, ¿verdad? Y tendrá que ver con la idea de una constitución, de un constitucionalismo, ¿no?, que asegurara los derechos fundamentales, esto que en esa época tan temprana eran poco definidos, ¿verdad? Y entonces el pensamiento bolivariano pues son unas proyecciones que van a ir rompiendo con, primero, con la esclavitud negra también. Esto, recordemos que Simón Bolívar de Venezuela, aunque era de cuna noble, ¿verdad?, su familia inmensamente rica, ¿verdad?, heredó grandes propiedades, esclavos, latifundios. Por cierto, hace poco pasaron la serie esta sobre Simón Bolívar en Netflix, ¿verdad?, que me decía que lo habías visto también, y ahí podemos observar lo diverso que es Venezuela, ¿verdad? La región de donde venía Bolívar y la diferencia de clase, la esclavitud negra sobre todo. Hay un problema que no se señala a veces, es que Bolívar tuvo que litigar con ese caso, ¿no? Ese problema de que los esclavos eran el puntal de la economía, ¿verdad? Y alegadamente los que estaban en el poder, que eran intermediarios de España o que recibían títulos nobiliarios de España, veían eso como sagrado, ¿verdad? El derecho de propiedad, así le llamaban a tener esclavos y a la esclavitud. Y bajo ese dominio español, pues Bolívar proyecta toda una lucha continental para acabar con las penurias, ¿verdad?, que están sufriendo esas naciones, ¿verdad? Y los objetivos más importantes de la política americana. Hay un documento que es esencial, que es la Carta de Jamaica de 1815. En esa Carta de Jamaica, pues Bolívar, Simón Bolívar, da a conocer pues la política no solamente en el ámbito continental, ¿verdad?, esto, sino hablando a nivel internacional. Es el primer documento de Simón Bolívar para proyectar su pensamiento, y esto establece como requisito, desde luego, pues el abolir la esclavitud negra, y además menciona las vejaciones que sufren los habitantes de las Antillas, de Cuba y Puerto Rico, ¿verdad? Y el bienestar que sueña para ellos. Llega a decir: las islas de Puerto Rico y Cuba, que entre ambas pueden formar una población de 700 a 800 mil almas, son las que más tranquilamente poseen los españoles, porque están fuera del contacto de los independientes. Y entonces termina diciendo Bolívar: más no son americanos estos insulares, no son vejados, no desean su bienestar. Y de ahí pues comienza la identificación de Simón Bolívar con el compromiso de liberar las Antillas, ¿verdad?, de liberar a Cuba y Puerto Rico. Claro, bajo un proyecto de unidad latinoamericana, no era para liberarla para que cada isla o Antilla quedara como una república independiente, sino como parte de esa unidad, de ese proyecto continental.
Edgardo, quisiera hacer un comentario sobre el elemento de la invasión de Napoleón a España, y ponerlo en contexto de cómo esto afectó lo que después surgió con el movimiento libertador de Bolívar. Y tiene que ver con que durante ese periodo, pues obviamente había una situación con las colonias españolas, y ahí que se crea toda la cuestión de las Cortes de Cádiz, y ahí que va Ramón Power y Giralt. Pero en América Latina, en toda Hispanoamericana, pues ellos resentían a los españoles, incluyendo los peninsulares, que eran los españoles que vivían en Hispanoamérica. Y una vez Napoleón es derrotado y regresa al rey, a la monarquía en España, pues es que comienzan a liberarse los países de América Latina, porque ellos ya decían: ¿por qué tenemos que volver otra vez a España? Así que eso fue una especie de punto culminante, la relación entre España y sus colonias, el hecho de que Napoleón invadiera España, porque aceleró todo un movimiento que ya estaba surgiendo antes de Napoleón, y comienza con México, que es el primero, era obviamente en ese momento la colonia más importante, que incluía todo Centroamérica, la parte de México. Así que ahí que empieza a rebelarse los mexicanos, y entonces finalmente en el 1810 es que el padre Hidalgo, con el famoso Grito de Dolores, que es donde declara la independencia de México. Así que de ahí comenzó, eso fue primero de toda una serie de otros movimientos revolucionarios e independentistas en toda América del Sur. Y entonces ahora, ¿cómo Simón Bolívar sigue eso que está sucediendo en México?
Bueno, en el caso de México, y no solamente en México, sino también Colombia, ¿verdad? Porque ya esto era claro que era una política de absolutismo y que iba a continuar aún cuando se había proclamado una constitución en el 12. Recordemos que regresa Fernando VII al poder luego de estar preso 6 años, entonces luego regresa y la es más dura todavía, el absolutismo va a ser más fuerte todavía luego que aún cuando ya se había puesto en práctica la constitución. De hecho, en el caso de Venezuela, a Bolívar le toca derrotar a una serie de generales españoles, de ejércitos españoles que respondían a ese absolutismo exagerado, ¿verdad? Cuando digo exagerado, porque todavía había inquisición, todavía esto, torturas en las cárceles y sobre todo pues sabían que tenían a Puerto Rico y a Cuba tranquilamente, pero no a Sudamérica, ¿verdad? Y de hecho pues un general que derrotaban, si Bolívar derrotaba ya lo mandaban a Puerto Rico, como es el caso del gobierno de las 3B, ¿verdad? Este el general que envían aquí en 1822. Ya para ese año inclusive hay un intento de una pequeña intentona de la de Budray para liberar la isla de Puerto Rico, ¿verdad? Que fracasa, ¿verdad? El intento y demás. Pero ciertamente hay un compromiso antiesclavista, hay un compromiso de liberar a los pueblos que estaban bajo el despotismo español desde muy temprano en el pensamiento de Bolívar, ¿verdad? Y en el caso de México, pues de hecho ahí va a estar insertado un plan desde México para liberar a Puerto Rico y Cuba, ¿verdad? Es interesante que Estados Unidos preocupado por eso, Inglaterra también, porque obviamente les interesan los dominios coloniales de España o los países que España está liberando, que España se le han liberado a España, pues por eso boicotea el Congreso de Panamá, el Congreso anfictiónico, 1826. Es con ese Congreso también que hay que ligar la idea de Valero de expedicionar para liberar a Puerto Rico, ¿verdad? Con el Congreso anfictiónico de 1826, y que Estados Unidos va a boicotear, desde luego, porque tiene mucho interés en apoderarse de las islas de Cuba y Puerto Rico. Ya han elaborado toda una doctrina, la doctrina de Monroe, ¿verdad? De América para los americanos. Y por otro lado está Inglaterra, que México ha dicho que Inglaterra específicamente quería quedar con las dos islas y con las demás islas del Caribe, ¿verdad? Entonces Inglaterra, Estados Unidos van a ser un impedimento para que esa expedición de la que soñó Valero y Bolívar pues se haga una realidad.
Edgardo, háblanos sobre Antonio Bernabé Valero, que tenemos un programa en La Voz del Centro hace varios años y está en el portal con el historiador Mario Cancel. Háblanos sobre Valero, ¿quién era él y cuál es la relación con Simón Bolívar y la importancia en términos de la consigna libertadora en Hispanoamérica?
Sí, Valero es ciertamente una figura de una dimensión americanista, ¿verdad? Esto, es decir, Valero es el libertador de América también con Simón Bolívar, ¿verdad? Y fue este quien trabó con Bolívar una cercanía hasta el fin de los días de ambos, ¿verdad? Valero, aunque vivió en Puerto Rico solamente 13 años, ¿verdad? Porque nació el 26 de octubre de 1790, ya lo vemos fuera. Murió su padre, murió su madre, su tío lo envía a España. Allá estudia lo que estudió su padre, lo que sabía hacer su padre, que era milicia. Y ya a los 13 años lo tenemos esto, como militar, ¿verdad? A los 19 ya Valero tiene rango de militar. Y es el que va a soñar con una expedición libertadora para Cuba y Puerto Rico, ¿verdad? Siguiendo también lo que decía de la carta de Jamaica de Bolívar, porque desde luego esto, había un compromiso de Bolívar de liberar esta isla, ¿verdad?
Quiero mencionar que Valero, quien nació en Fajardo, hay una estatua de Valero en Fajardo, que es la única estatua ecuestre en Puerto Rico.
Es correcto. Delante de esa estatua celebramos una actividad en el año de su centenario, ¿verdad? Y hicimos una actividad masónica, ¿verdad? Valero fue masón también, al igual que Bolívar, y le abrió muchas puertas a la masonería, ¿verdad? En toda esa en todo ese peregrinar por América, ¿verdad? De hecho, Bolívar también tenía un movimiento masónico que se llamaba los soles, los gallos de los soles, ¿verdad? Que eso, ahí había que ser separatista para estar ahí, ¿verdad? Y Valero perteneció a ese movimiento, ¿no? Aunque había luchas particulares a las que pertenecía cada quien. Pero desde luego Valero fue un visionario dentro de esa idea de Simón Bolívar de liberar América, ¿verdad? Participa en la guerra de independencia de México, esto, de España. Primero él le toca en Zaragoza, en Tudela, pelear unas batallas muy importantes para España contra los franceses. Y de ahí, pues, su gran experiencia militar, ¿verdad?, como estratega militar y demás. En México hace una gran amistad con Donahue y con otros que le van a llevar a ganar, pues, otros rangos, ¿verdad? De hecho, mucha información que cuando uno busca información de Valero, pues lo más cómo de buscar a Mariano Abril, ¿verdad? Que es el que hace hace un libro completo, porque el hijo de Valero le entregó todos los documentos sobre Antonio Valero, se los entregó a Mariano Abril. Mariano Abril hace un libro, pero no queda claro todavía en el libro la expedición que proyectaba Valero, ¿verdad? Y entonces van a tener que venir otros a buscar en el archivo nacional de Venezuela hasta encontrar un plan, el plan de independencia, que Valero escribió en una página por los dos lados, ¿verdad? Una parte política, una parte militar, y me parece que es muy interesante el hecho de que no se considera el plan hasta mucho tiempo después, ¿verdad? Valero es un joven de 18 años y ya es teniente y participa en las guerras napoleónicas. También es el ciudadano americano entre los peninsulares, ¿verdad? Porque mucha gente decía, bueno, pero su padre es español, Cayetano, y su esposa Rosa, pero Rosa es de Borinquen, como decían en esa época, esto le llamaban Borinquen, y ella es de Borinquen, puertorriqueña. Y pero esa caigambre española todavía la cultivan los de apellido de Bernabé. Valero de Bernabé todavía escribe en artículos a la luz del 2014 descendientes de esa familia, ¿verdad? Y en esa familia de Valero hubo de todo, hubo hasta gente que fue inquisidor, hubo monjas, esto, y sobre todo gente de gran abolengo, ¿verdad? Era gente de una nobleza, de una ansia nobleza, ¿verdad? Eso ciertamente, a eso es que se refieren los primeros trabajos que uno empieza a encontrar cuando busca a Valero. Pero no hay duda de que Valero luego, pues, que elabora ese plan, se lo lleva, hay que no tenemos el dato exacto, pero es el plan que le lleva a Santander, viceministro de Colombia, aquí está este plan, yo quiero que usted expedicione sobre Cuba y Puerto Rico. Muy interesante, porque luego de liberar a México, de ayudar a México a liberarse, ve que Agustín Iturbide traiciona los ideales por los cuales había luchado, los ideales bolivarianos, que entendía Valero que había que seguir con el compromiso, y entonces se va o se tiene que ir de México, ¿verdad? Porque se autoproclama emperador Agustín de Iturbide, y entonces va a parar a Cuba, ¿no? Y de hecho va a estar preso y demás, entonces, pero logra llegar a La Guaira, Venezuela, y allí va a conocer a unos hermanos de apellido Iznaga, José Aniceto Iznaga, y que iban en una comisión directamente donde el viceministro Santander para presentarle un plan para expedicionar sobre la isla de Cuba y Puerto Rico, ¿verdad? En esa es la primera etapa donde esto podemos ver a Valero ya entrando y desarrollando el pensamiento de Bolívar de liberar las Antillas. Aquí hubo, como yo en un trabajo que realicé hace muchos años, destaque, aquí hubo mucho mito con relación a Bolívar y Vieques, que se acercó a Vieques, y entonces toda una mitología de que Bolívar entró a liberar a Vieques, que acarició la idea porque se bajó en Vieques, y ahí lo que ocurrió fue que iba para La Guaira, iba también a dejar una señora y una gente en San Tomás, y estos dos goletas de su misma flota por accidente se enfrentaron, y no era una expedición que incluyera Vieques, ¿verdad? Estos son datos que se decían desde hace mucho tiempo, los hermanos Perea, José Augusto Perea, su hermano Salvador, lo llegó a decir Loida Figueroa de Bolívar en Vieques, que fue acarició Vieques. No, él fue a Vituallarse, a buscar Vitualla allí a Vieques.
Él llegó a ir a Vieques.
Llegó a ir a Vieques, a la casa de un individuo, ¿verdad? Donde esto, pues ellos estaban en la goleta Mariño, y entonces por breves horas, estuvo en 1817, entre julio y agosto, pero aquí los historiadores con ideas inconexas, ¿verdad? Porque superpuestas esas ideas, pues daban a entender eso, que si está en Vieques porque va a liberar y viene de Venezuela, La Guaira. Por ejemplo, se decía, los Perea y demás decían, entonces ya Bolívar se acercaba a Puerto Rico y circunnavegaba las costas de la isleta vecina en la goleta Mariño, cuando se presentó batalla a la otra goleta española, logró apresarla con la mala pata que sufrió a su vez el encallamiento de su nave debido al tiempo borrascoso. Ya cuando se le encalló la nave, pues buscó apoyo y vituallas en Vieques. Y esa es la presencia de Bolívar en Vieques.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El pensamiento bolivariano y Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Edgardo Prats, quien es profesor de Historia en la Universidad Interamericana del recinto de Bayamón. En el segmento anterior estuvimos hablando de las revoluciones en Hispanoamérica y cómo las mismas, el detonante fue la ocupación de Napoleón en España. Y cómo eso, cuando regresa la monarquía a España, fuerza en realidad o acelera los movimientos revolucionarios en América Latina. Vemos también cómo surge con México, como hablamos inicialmente con Miguel Hidalgo y el grito de Dolores en 1810. Y vemos a Simón Bolívar ya manejando el movimiento revolucionario en Colombia y Venezuela, esa área. Entonces, en el sur estaba también San Martín, que estaba bregando con Perú, Argentina, toda esa parte, y O'Higgins en Chile. Brasil, como sabemos, no tenía que ver nada con el Imperio Español, porque el Vaticano en un acuerdo le había dado a Brasil, a Portugal. Así que en ese escenario que estamos, vemos que el personaje puertorriqueño, el general Antonio Valero de Bernabé, es un personaje muy importante en términos de todo lo que estaba haciendo Simón Bolívar. Valero nació en 1790 en Fajardo, Puerto Rico, y muere en el 1863. Vemos también que Valero, como mencionamos en el programa, hay una estatua ecuestre, la única estatua ecuestre en Puerto Rico, está en honor a él en el pueblo de Fajardo. Quiero decir que ese monumento fue detonante años luego en Puerto Rico, con la revolución del 1950, porque es al frente de esa estatua que Pedro Albizu Campos está dando un discurso, y cuando él sale de Fajardo, ahí que viene la policía y entonces encuentran armas. Todo esto surge, el detonante fue de ese evento, que fue en octubre 26, que es el día del natalicio de Valero Bernabé. Algunas personas han dicho que él está enterrado ahí, eso es falso. Él murió en batalla en Colombia, nadie sabe dónde están los restos de él. Solamente en un mausoleo que hay en Caracas sobre los héroes de la revolución aparece el nombre de él, pero no es que él esté allí. Así que nadie sabe dónde están los restos de él. Ahora, Edgardo, volviendo otra vez a esto, este concepto del pensamiento bolivariano, háblanos un poco sobre ese pensamiento y en qué consiste.
Bueno, la idea de Bolívar de luchar por la independencia de Puerto Rico coincide con los preparativos del Congreso de Panamá. Este Congreso de Panamá ya se va gestando desde el 7 de diciembre de 1824, y es una invitación que le hace Bolívar a las naciones de Sudamérica y a las Provincias Unidas de América, que así era que se llama Centroamérica, Provincias Unidas de América Central, y se cogió a Panamá precisamente para que estuvieran claros de proteger el Istmo de Panamá, ¿verdad? Por ser el punto equidistante entre esos extremos. Entonces, Bolívar lo que quiere es que surja una unidad continental, ¿verdad? De esa república recién liberada, ¿verdad? Bolívar presentía que Estados Unidos le quería echar mano, había elaborado toda una doctrina, la doctrina Monroe, que Inglaterra ya tenía desde México planes en esa dirección, y entonces Bolívar ve que es necesario invitar a las naciones del Centro y Sudamérica a Panamá para celebrar esta asamblea, ¿verdad? La invitación se hizo en 1824, no es hasta 1826 que se reúnen en Panamá, ¿verdad? Le llaman también el Congreso de Panamá. Pues la idea de luchar por la independencia de Puerto Rico coincide con esos preparativos, y de hecho estaba en la agenda expedicional sobre las islas de Cuba y Puerto Rico, estaba en la agenda, Y es importante decirlo, porque mucha gente cuando habla de este tema no lo señala, que tenía asignado un batallón que era el Giraldot, que se supone que viniera a Puerto Rico. El mismo Santander, inclusive Páez, el tan tristemente recordado, mal recordado Páez, enemigo acérrimo de Bolívar, ¿verdad? También lo habían señalado para dirigir la expedición, ¿verdad? Y entonces reconocieron que como la coyuntura específica que hubiese dejado el terreno libre para expedicionar sobre Cuba y Puerto Rico era que España entrara en guerra con Inglaterra. Si España entraba en guerra con Inglaterra, pues había terreno fértil para llevar a cabo una expedición. Pero en la medida en que no se da esa guerra, pues entonces todos los recursos de Bolívar los tiene puestos en Perú, los tiene puestos en Colombia, en Chile. Y entonces, pues, los hombres, las armas, y eso es lo que le explica a Valero cuando Valero se le acerca, ¿verdad? Y a los cubanos cuando se le acerca. Pero sí hubo una coyuntura donde maduró el proyecto. De hecho, como tú bien sabes, pues Valero llegó a redactar esto, un plan que tenía un plan para la independencia de Puerto Rico, que tenía una parte política, una parte militar, ¿verdad? Que publicó Joaquín Quintana en el Instituto de Cultura, en la revista 1963, eso era desconocido, lo encontró Joaquín Quintana, que era un periodista cubano, ¿verdad? Y se metió allí a ese archivo y lo consiguió, y lo publicó, y lo tenemos, ¿verdad? Por si acaso, pues, queremos un poco echarle un ojo. El Congreso de Panamá establecía la posibilidad de concertar un acuerdo con México y Guatemala, o sea, con Centroamérica, que básicamente era eso, con el propósito de tomar medidas para la independencia de Puerto Rico y Cuba, y había unas instrucciones dadas a unos plenipotenciarios que es interesante señalar que se sugieren adoptar medidas rápidas, ¿verdad? Esto es un pasaje que a veces yo se lo escuché en una ocasión a Juan Mari Brás citándolo, ¿verdad? Y los mexicanos cuando se refieren a Puerto Rico citan este pájaro, ¿verdad? Dice, como mientras las islas de Puerto Rico y Cuba permanezcan, el gobierno español tendrá este un medio para mantener la discordia y fomentar turbulencias y aún amenaza a la independencia, a la paz y a la paz en diferentes puntos de América. Procuran ustedes hacer resuelvas sobre la suerte de dichas islas, y aquí viene, y adoptar medidas respecto a las islas de Cuba y Puerto Rico, y en caso de que se resolviese emanciparlas, atender su destino futuro. Si debían agregarse algunas, las nuevas repúblicas, o dejar que se constituyan independientemente, determinando en uno y otro caso de cargo de quién serían los gastos de campaña, ¿verdad? O sea, que se sugerían dos alternativas. Una, que se uniera en un solo proyecto a la Gran Colombia y que se adoptaran medidas para que asegurar eso, ¿verdad? O si no, dejarlas independientes, eso era otra posibilidad. Pero el sueño de Bolívar era la unidad continental. Y el sueño bolivariano, pues, coincide con ese Congreso y con Puerto Rico, ¿verdad?
Galo, que dentro del concepto y el pensamiento bolivariano de tener una Hispanoamérica unida, incluía a Cuba y Puerto Rico en ese plan.
Correcto.
Ahora, ellos hablaban de Cuba y Puerto Rico, pero me pregunto, ¿y qué reacción había en Puerto Rico, particularmente, sobre este pensamiento de Bolívar?
Bueno, la cercanía de Bolívar era más con los cubanos que con los puertorriqueños, ¿verdad? En esa época, con la excepción de María Mercedes Barbudo, con la excepción de los hermanos Vicarrondo, que después, en la década del 30, y ya antes habían murmuraciones de que aquí tenían conexiones con el ataque de los Cudray, pues no había realmente un movimiento, ¿verdad?, separatista interno, ¿verdad? Aquí lo que hay son visiones liberales, ¿verdad?, o gente que está en contra del absolutismo porque lo está viviendo, de Miguel de la Torre, que se olvidó el nombre anteriormente. Pero sí, aquí la gente más clara en esa época son los masones, ¿verdad? Y aquí hay logias en esa época. Y hay un contacto muy directo entre Cuba y Puerto Rico con relación a esas logias.
Eso en realidad estaba un poco avanzado para lo que estaba pasando en Puerto Rico, porque no es hasta que los personajes como Ramón Emeterio Betances, Ruiz Belvis, pero esto estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, de Bolívar estamos hablando de la primera mitad, pero yo asumo que tiene que haber sido inspirador para estas otras personas.
Sí, definitivamente. De hecho, licenciado José Enrique Lloró Santalí señala, ¿verdad?, que Corregel, como bien apunta Corregel, pues Valero es el primer promotor de la independencia de Puerto Rico, ¿verdad? Y luego son seguidores, quienes me danzan, ¿verdad? El mismo Valdoriotti de Castro, que en una época fue un hombre muy preclaro también en estos principios, aunque no abiertamente alentaba la revolución armada, pero sí había figuras muy muy claras. Segundo, Ruiz Belvis era abolicionista, ¿verdad? Y no digamos, pues, todos los que fueron solidarios con la primera y segunda guerra de independencia cubana, ¿verdad? Pero obviamente esto ya estaba contemplado bajo una visión atada a que surgiera la coyuntura, ¿verdad? No había una coyuntura favorable todavía. Cuando se dieron cuenta que era favorable, podía ser favorable, Estados Unidos supuso claramente a esto, ¿verdad?
¿Y por qué?
Bueno, por varias razones, ¿verdad? Decía el ministro Clay, Henry Middleton, ¿verdad? Clay era un ministro que Estados Unidos envió a Rusia. Decía, debido a la vecindad de Cuba a los Estados Unidos, su valioso comercio y la naturaleza de su población, su gobierno no puede ser indiferente a cualquier cambio político destinado a esa isla. Gran Bretaña y Francia también tienen grandes intereses que deben tenerla de cualquier cambio. De manera que Estados Unidos desarrolló una serie de gestiones contra el proyecto de Bolívar sobre la independencia de Puerto Rico y Cuba. Y hay toda una correspondencia diplomática que sería largo aquí nosotros comentarla, quizás en otro programa, pero muy interesante, que recogió un plenipotenciario mexicano, el más grande de todos, se llamó Isidro Favela, hizo unos tomos que se llamaban Estados Unidos contra la libertad. Y entonces es un resumen de toda la correspondencia diplomática de Estados Unidos en esa área, en esos años, la oposición de Estados Unidos a los proyectos bolivarianos y específicamente al Congreso de Panamá, ¿verdad? Y entonces hizo una serie de gestiones Estados Unidos, ¿verdad?, contra el proyecto de Bolívar, y esa correspondencia diplomática pues utilizaba a México y Colombia y a otros países de América, y con sus agentes en Rusia, España, Inglaterra, para oponerse a la misma, ¿no? Muchos países de recién liberados tenían temor de caer en malas con Estados Unidos, ¿verdad? De buscarse la enemistad con Estados Unidos en un momento en que Estados Unidos pues ha desarrollado esa doctrina de América para los americanos y todo eso. Pero lo cierto es que son notas diplomáticas que nos dejan saber que hay una gran oposición, una firme, y están muy conscientes de lo que está pasando y de la posibilidad real de que se pueda expedicionar sobre las islas de Puerto Rico, ¿verdad? Por ejemplo, otro llamado Everett, ministro de Estados Unidos en España, decía: su excelencia comprenderá que el propósito de esta comunicación es aconsejar a los gobiernos de Colombia y México no poner en ejecución en estos momentos sus planes de ataque sobre las islas españolas y de los inconvenientes que podrían resultar de una empresa de esa naturaleza. O sea, si se juegan esa carta, pues se las van a tener que ver con nosotros, ¿verdad? Y no van a ser, va a haber una enemistad, ustedes no quieren. Por ahí viene la diplomacia, es así, ¿verdad? Pero detrás del mensaje diplomático, pues hay cosas que no son tan sublimes. Pues en efecto, ese Congreso de Panamá, Estados Unidos envió dos personas, de hecho llegaron tarde, no quisieron, lo quisieron boicotear. Llegaron después que se había acabado, llegó uno llamado Henry Clay y otro que llega también tarde, y entonces básicamente boicotearon el Congreso de Panamá del 26, ¿verdad?, para que no germinara pues ese proyecto de unidad bolivariano que establecía unas bases, ¿verdad?, que era para protegerse mutuamente, estableció unas bases claras de dirimir los asuntos, los conflictos allí en ese Congreso Continental, no en medio de lo que estaba pasando. Fíjate que Bolívar es traicionado y hay todo, hay unas luchas intestinas que dieron con que se cayera esa proyección bolivariana, ¿no? Páez, por un lado, ¿verdad?, le hizo mucho daño a Bolívar y muchos otros, ¿verdad?, que surgieron en el proceso. Pero por ahí toda una, hay una correspondencia de relaciones exteriores que Estados Unidos tiene que poner en marcha, porque el Congreso podía ser una realidad, porque aunque algunos decían que estaba abocado al fracaso si Estados Unidos no iba y llegaba a un acuerdo con ellos, ¿verdad? Pues como ocurrió, porque Estados Unidos lo boicoteó, ¿verdad? Pero obviamente esto se podía concluir que el destino de Cuba y Puerto Rico para ser liberados dependía de ese Congreso también, ¿verdad? Aún determinándose el Congreso, ¿verdad?, que abrió el 22 de junio del 26 y termina en el 28, ¿verdad?, aún así todavía hay propuestas en el 27 y hasta en el 1929 para expedicionar sobre Puerto Rico. Pero en el 30 Bolívar muere, y con él pues muere pues toda esperanza, ¿verdad?, de que se traiga a Puerto Rico una expedición libertadora.
Pero, ¿y qué sucede con Valero? Porque si bien Bolívar, que era mayor que Valero, muere en el 30, aunque a una edad joven todavía,
sí.
Vemos que Valero muere en el 63. ¿Qué pasó en esos 33 años desde que murió Bolívar? ¿Qué pasó con Valero?
Muchas desgracias. Muchas desgracias. En Colombia, primero disputas porque como Valero lo veían como extranjero en Colombia, le disputaron el que se le nombrara general, ¿verdad? Y va a tener enemigos declarados allí, ¿verdad? Empezando por Páez, que era venezolano, pero incluyendo al viceministro Santander, ¿verdad?, que no, con él no fueron buenas las relaciones, ¿verdad? Valero casó en segundas nupcias. Valero se retira, vive en Cartagena. Los venezolanos después lo expulsaron de Venezuela, ¿verdad? Porque Bolívar lo nombra, lo pone a cargo de una serie de departamentos donde Valero va a ser el jefe militar y demás en Venezuela. Pero entonces hay disputas con Bolívar en Venezuela. Él ese, obviamente nunca abandonó a Bolívar, siempre estuvo del lado de Bolívar, y entonces por estar en favor de Bolívar, pues entonces le va a caer toda la cizaña y todo las agresiones de Páez, ¿verdad? Y de todos los que vinieron después. Ya se había degenerado el proyecto de la Gran Colombia, ¿verdad? Y entonces lo expulsan del país a Valero, va a parar a Colombia de nuevo, a Cartagena. De hecho, muere allí. Antes de eso, él trató de retirarse de la milicia. Él casó en segunda nupcia. Tuvo primero una mujer que tuvo dos hijas con ella, y entonces hasta sembró café después, Valero, ¿verdad? Se casó con otra a los 50 años, se jubila, dice, mira, yo quiero ser feliz, y se casa en segunda nupcia con esta señora que se llamaba María, y entonces ahí va a tener 8 hijos, Valero con esa señora, y entonces sembró café, intentó no estar vinculado al ejército, pero finalmente va a tener que volver a Venezuela, va a tener que volver a meterse en el ambiente político, y va a morir en Cartagena de una apoplejía, ¿verdad?, que de la que ya estaba bastante enfermo, y muere a los 60 años, pero para un militar morir a los 60 como 90, ¿no?, en esa época.
Egaldo, y brevemente, ¿por qué tú dirías que fracasó el pensamiento bolivariano de querer tener una América unida?
Bueno, a mí me parece que por luchas intestinas, que muchas veces eran innecesarias, pero a veces forzadas, debido a ese egoísmo que hay en los hombres, que los que buscan destacarse, los que buscan sacarle partido,
el protagonismo
este, ¿verdad?, que en cada lucha de libertaria pues sucede. Me parece también que había todavía un gran resentimiento de parte de los que sí se prestaron a entrar a la fila de combate a favor de la libertad por algunas razones, porque por ejemplo se aboliera la esclavitud negra, pero una vez restaurado el régimen, pues no les molestaba, ¿verdad?, los estilos anteriores que había implantado España, por ejemplo en Venezuela, en Colombia. Pero me parece esencialmente que es por egoísmo, ¿verdad?, esto que fracasa el proyecto. Esto.
Y yo asumo también que Estados Unidos habrá hecho todo lo posible porque no se diera.
Como dijimos ahí, ¿verdad?, que toda una serie de ministros luchando, ¿verdad?, en contra de ese proyecto. Pero en términos de nosotros los puertorriqueños, tenemos que tener claro que tenemos un héroe de la independencia de América, de España y América, y que Antonio Valero de Bernabé es una figura cimera, ¿verdad?, en nuestra historia, y no solamente se merece una calle en Fajardo, ¿verdad?, y un busto, sino mucho más.
En el programa de hoy hemos discutido el pensamiento bolivariano y Puerto Rico. Vemos cómo en ese pensamiento bolivariano, que incluía la creación de un continente americano, sur de Estados Unidos, y que ese pensamiento incluía que Puerto Rico y Cuba fueran parte de esa unión. Desgraciadamente el no se logró por las razones que hemos mencionado en el programa, pero sin embargo vemos que ese pensamiento fue inspirador no solamente para los protagonistas puertorriqueños que estuvieron a favor de la independencia de países hispanoamericanos como Antonio Valero de Bernabé y antes Mercedes Barbudo también, que estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, sino que inspiraron a los héroes de la segunda mitad del siglo XIX, que fueron Ramón Emeterio Betances, Segundo Ruiz Belvis y otros patriotas puertorriqueños que lideraron el Grito de Lares, y después eventualmente en el siglo XX Pedro Albizu Campos. Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti por tenerme aquí.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.